Estamos llegando a mediados de noviembre. En un ratito ya la gente van a estar todos metidos en su ánimo y su enfoque de Navidad y de fin de año, ¿verdad? Y pensando inclusive en metas y sueños y propósitos del año que viene. Déjame hacerte una pregunta. ¿A dónde estabas tú a esta fecha el año pasado? Si tú te tienes un momentito para hacer como un inventario mental y ubicar, ¿de dónde yo estaba? ¿Qué situaciones estabas manejando? ¿Qué te encontraba enfrentando en ese momento de tu vida? ¿A dónde estabas? Quiero comenzar haciéndote esa pregunta, poniéndote a pensar un poquito en el lugar donde tú estabas. Porque yo creo que son de las preguntas que nos permiten apreciar, nos permiten evaluar un poquito, bueno, ¿a dónde estoy hoy? Mi lugar hoy, ¿verdad? De una manera u otra, primero está edificado sobre el pasado, sobre lo que pasó, lo que manejé, cómo me manejé. Pero la otra realidad es que nos permite ver, nos permite discernir que hay áreas en la vida a donde vamos creciendo. La esperanza es que al día de hoy tú no seas exactamente la misma persona que eras hace un año. Con toda honestidad, no sé si mejor o peor persona, ¿verdad? Pero no eres la misma persona. Uno subimos par de libras, otro perdimos par de libras, ¿verdad? Cosas cambian. Y en gran parte, te quiero hablar de ese cambio en Dios. Yo quiero hablarte de cómo el Señor va edificando nuestras vidas. ¿Qué implica la idea de que Él edifica su iglesia? Muchos teólogos, muchos estudiosos, eruditos, académicos de temas teológicos se anclan en Mateo 16 para enseñar sobre la iglesia, cuando la iglesia, ¿verdad?, aparece en escenario, por así decirlo. Y aunque quiero tocar ese pasaje para comenzar hoy, no es a donde voy a detenerme a largo plazo. Sin embargo, sí quiero traer a tu pensar, traer a tu consideración, mientras hablamos hoy, que cada vez que tú me oigas hablar de iglesia, por favor recuerda que tú eres la iglesia. Que no estamos hablando de manera exclusiva sobre la expresión corporativa del Hijo de Dios. No estamos hablando de la reunión de los santos, estamos hablando de tu vida, de quién tú eres en Cristo, de lo que Dios ha tratado contigo en Cristo, de a donde tú estuviste hace un año en Cristo y a dónde estás hoy en Cristo. Porque esa es la identidad del creyente. La identidad del creyente es estar anclado en la vida que solo se encuentra en Cristo. Mateo 16 arranca con una conversación que muchos conocemos hasta de memoria. De Jesús preguntarle, ¿verdad?, a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy? Jesús tomando la temperatura, consultando redes sociales, dígame, ¿cuáles son sus ideas? ¿Quién soy yo? Y comienzan a correr los comentarios, ¿no? Que algún profeta, ¿verdad? Jesús va como refinando la pregunta. Bueno, no ellos, sino ustedes entonces. Ustedes que han estado cercano a mí, ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Y sabemos que es Pedro quien eventualmente responde con fuerza, declarando dos verdades, no una, dos verdades. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo he explicado en algunos momentos que toda la población tenía el sueño, el anhelo creado de que llegara un Mesías. Nadie había pensado que sería el mismo Hijo de Dios. Rompe nuestros esquemas. Y sabemos que cuando Pedro responde de esa manera, Jesús responde y afirma lo siguiente. Esto es Mateo 16, 18, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La declaración es extraordinaria. Y de nuevo contiene dos verdades. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Recuerda hace un momentito, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando del local, no estamos hablando, ¿verdad?, de la expresión pública, no estamos hablando de todos nosotros, no, estamos hablando de mi vida. Jesús, en esencia, con esa declaración, se está comprometiendo a dos cosas con tu vida. Primero, Él la va a edificar. Él la va a edificar. Y segundo, te está adelantando que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de lo que Él está edificando. Y cuando uno como que se detiene a escuchar esto con cuidado, ¿verdad?, descubrimos que es profundamente esperanzador. Es profundamente esperanzador pensar en la realidad que Él está edificando en mi vida. Que no se trata de procesos aleatorios o cosas improvisadas. Que Él ha dicho que iba a edificar a su iglesia. Y yo soy su iglesia. Tú eres su iglesia. Y cuando entendemos que ni las puertas del Hades prevalecerán, Eso es un lenguaje, amados, que no es un lenguaje común para nosotros hoy. Pero cuando tú oyes en la Biblia lenguaje que tiene que ver con puertas, es un lenguaje agresivo, es un lenguaje de tipo táctico, tipo militar, porque se sitiaban las ciudades. Y el control, la determinación de victoria estaba ligado a quien controlaba las puertas. Y lo que Jesús está implicando de alguna forma es que nada podrá resistir, nada podrá frenar, nada podrá más que el proceso de Él de ir edificando en tu vida. Eso para mí es como, y sé que usé la palabra ya, pero como de un consuelo tan profundo. Es como entender, ven acá, quien ha soñado conmigo, quien tiene planes conmigo, quien ha prometido sumar a mi vida, no soy yo. Eso no está limitado a mis fuerzas o a mis capacidades o mis relaciones o mi influencia, no. Es Él quien prometió hacerlo. Te pregunté, ¿a dónde estabas el año pasado? Me pregunto si el año pasado le dimos consideración a palabras como estas. Si el año pasado hubiéramos podido pesar en nuestros corazones, Él ha prometido edificarme para con expectativa, con gozo, soñar un poquito y decir, ¿Qué será eso? ¿Qué hará Dios? ¿Qué afirmará Dios en nosotros en este tiempo? Mira, tú y yo conocemos lo limitado que somos. Tú y yo conocemos lo corto que somos, lo rápido que olvidamos, lo malo que podemos ser en momentos. Y por eso es tan extraordinaria esta noticia. Que esto de ser edificado no tiene que ver con mi esfuerzo. Es su compromiso de hacer esto en nosotros. Mira, yo quiero tomar un momentito hoy para hablarte tres verdades, tres cosas que yo quiero que tú puedas mantener en tu mente sobre esto de ser edificado por Dios, de entender que Dios va a estar en un proceso de producir cambios, de sacarte de donde tú estás. Y déjame decir esto, cuando yo digo sacarte de donde tú estás, hay un grupo aquí que en su corazón dice, ¡ay, qué bueno! Hay otro grupo que dice, ¿pero y por qué? Porque estamos muy conformes, muy cómodos, muy contentos en el lugar a donde estamos, ¿eh? Déjame simplemente decirte a ti que te sientes cómodo a donde está, que lo que Él va a traer a tu vida, lo que Él va a sumar, lo que Él va a ir levantando en ti, el lugar a donde Él te va a posicionar es mejor que el lugar a donde tú estás. Y esto, porque su naturaleza es una de llevarnos de gloria en gloria, de más en más. Y por favor, no cometa el error de pensar que eso es un señalamiento específicamente material. Esto tiene que ver con nuestros corazones, tiene que ver con nuestras almas, tiene que ver con aquello que nutre nuestro espíritu. No hay verdadera prosperidad que no comience en el alma. Por eso Juan le escribe a Gallo en tercera de Juan. Amado, oro que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Déjame retarte a entender que mucho de este proceso de Dios edificar en mí comienza a nivel de alma, comienza a nivel de mi mundo interior, de retar mis paradigmas, de chocar con mi forma de pensar, para que yo comience a considerar cosas que no había considerado en otro momento. Mira, yo quisiera leer contigo algunos pasajes bíblicos. Y si te soy muy honesto, son de ese tipo de pasaje que yo pienso que cuando lo leemos como medio rapidito. No siempre le damos todo el peso, ¿verdad?, que el pasaje necesariamente lleva. Yo quiero que tú me acompañes a Génesis capítulo 6 y quiero pedirle a los muchachos de multimedia que me lo ponga en pantalla. Génesis 6, del 14 al 16, ¿verdad? Génesis 6, del 14 al 16. Oye esto. Un texto que, para serte franco, yo creo que no emociona a nadie, ¿eh? Oye esto. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El verso 16 dice, una ventana harás al arca y la cavarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. y le harás piso bajo, segundo y tercero. Vamos a serte muy franco. Son de los versos, como dije, como que no tiende a emocionar mucho a nadie. De hecho, si tú estás leyendo sobre Noé y tú llegas a tu verso, tú como que lo brincas, ¿verdad? Porque vamos a ser muy francos, vamos a ser muy serios. Tú sabes a la única persona que le importan esos versos. ¿Tú sabes quién? A Noé. O sea, y si tú no eres Noé, francamente no te importa, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no te importa? No te importa por una razón muy sencilla, no es de que profundamente espiritual, es muy sencilla, porque a ti nadie te mandó a construir un arca. A ti nadie te mandó a construir un arca. Entonces, todo ese tipo como de detalles, de especificidad, que uno se asombra que está en la Biblia, pero francamente, cierto, con toda seriedad, yo no conozco a nadie que haya decidido entregarle su vida a Cristo porque se entere que el arca tiene 30 codos de altura. Pero ¿por qué importa? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué darme este grado de detalle? Déjame ayudarte a entender un poquito por qué. Porque, y tú lo vas a ver a todo lo largo de la Biblia, tú lo ves en muchos lugares del Antiguo Testamento, lo ves de manera muy particular en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Tú comienzas a darte cuenta que cada vez que Dios va a edificar algo, eso que Él manda hacer, eso que Él está haciendo, responde a un diseño específico. O sea, lo que yo necesito que tú entiendas del arca es que el arca de Noé no fue un invento loco. Noé, necesitamos un arca, dale para adelante lo que se te ocurra. No, espérate. Necesito un arca. Y estas son las medidas. Génesis nos ilustra el arca, pero Éxodo te habla del tabernáculo. Éxodo 25:9 te habla de las medidas específicas del tabernáculo que Dios mandó a Moisés a preparar. Éxodo 26 se explaya el capítulo entero en hablar, hasta de los materiales, las telas, las cortinas. El arca del testimonio, Génesis 25 del 10 al 15. Te dan todas las medidas específicas, los materiales, cómo habré de lucir, hasta los instrumentos que se deben usar para fabricarla. Es como si descubriéramos, oye esto, oye, descubriéramos que a este Dios le importa tanto la forma como el fondo. Quiero detenerme ahí un segundito. Considéralo por un momento. Un Dios que le importa tanto la forma como el fondo, el cómo y el qué. Para muchos de nosotros, ser edificados en Cristo va a comenzar cuando entendemos y abrazamos una verdad como esa. Que a Dios le importa la manera en que yo hago cosas. Que yo necesito aprender, oye, yo necesito aprender que mi forma lo tiene que reflejar a Él. Mi forma tiene que reflejarlo a Él. Cuando comenzamos a abrazar un entendimiento como eso, ¿cuántas cosas comienzan a ser confrontadas en nuestras vidas? Tú te puedes perder en Éxodo, en este tema de instrucciones específicas de objetos. Cuando tú ves todo lo que tenía que estar en el tabernáculo, Éxodo 25 no habla de la mesa, del candelero de oro, Éxodo 27 del altar de bronce, del atrio, ¿verdad? Todo tenía un diseño que fue entregado. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que Dios va a tener el último detalle con a dónde tenía que estar la ventanita del arca de Noé y está improvisando con tu vida? ¿Tú entiendes que Dios tiene este grado de detalle en lo que hace? Pero contigo, particularmente contigo, Él está como descuidado y medio perdido y medio desconectado o desinteresado. No, mi amado. Jesús lo expresa en términos comparativos. ¿Tú sabes cómo lo hace Jesús en Mateo 6? Él mata en Mateo 6. Jesús comienza a hablar de los pajaritos del aire. Y te dice, si tu papá lo alimenta a ellos y cuida de ellos, ¿tú crees de verdad que tú no vales más que un pajarito? Eso es lo que pregunta Jesús. Pero te soy franco. Muchos de nosotros hemos llegado a entendimientos y conclusiones en áreas de nuestras vidas donde hemos dicho, sí, parece como que a Dios no le importa, Dios está como, yo no sé lo que está pasando aquí. Amado hermano, porque tú no tengas visión en un momento, por favor, no te equivoques a creer que Dios ha perdido visión. Que Dios no sabe lo que está tratando y moviendo y afirmando en ti. Dios, el que ha prometido tener cuidado de ti, es el maestro ingeniero encargado de la edificación de tu vida. Yo necesito que tú sepas que Él tiene un diseño para ti. Te daño el diseño si tú dices, ¿cuál será el diseño? Es el varón perfecto, es la estatura plena del varón perfecto. Eso nos enseña Efesios capítulo 4. Ahí es que nos están llevando a todos. Y algunos vamos a necesitar más trabajo y más edificación por un lado. Y otro hay que reforzar un muro por este lado. Y otro hay que demoler cosas en nosotros antes de comenzar a edificar. Pero no te preocupes. Él tiene control de todo. Yo he compartido con frecuencia una anécdota que en el momento cuando estaba pasando, ¿qué sabía yo que tenía algún tipo de valor o implicación espiritual? Y años después lo puedo ver con mucha claridad. Yo daba clase en un colegio y un año escolar fue particularmente incómodo porque la propiedad de al lado la habían comprado y estaban levantando una casa, un edificio, ¿verdad? Era mucho más grande que una casa. Y a donde yo estacionaba mi vehículo, es a donde estacionaba el vehículo también el ingeniero encargado de la obra, que imagínate, un año entero, pues nos hicimos amigos, nos saludábamos todas las mañanas, ¿verdad? Yo me acuerdo que hay un momento a donde yo dejo de ver como avances en la construcción, ¿verdad? Debo decirle, yo no soy ingeniero, ¿verdad? O sea, pero dejo de ver avances en la construcción y recuerdo que en un momento le comento yo al ingeniero, pero venga acá, ingeniero, parece que está como frenado, como que yo no veo que avanzan nada, ¿verdad? Y recuerdo el comentario de él ese día porque me trabajó tanto, el Señor usó eso tanto en mi vida. El ingeniero me dijo, pero si te supiera, profesor, que justamente ayer, creo que fue que me dijo hoy, no acuerdo, ¿verdad? Justamente ayer hoy terminamos toda la plomería de la estructura. Y a mí me retumbó eso. Me retumbó porque, oye bien, algo estaba pasando que yo no podía ver, entonces era más fácil pensar que no estaba pasando nada que estaba pasando algo ajeno a mí. Déjame decirte algo. Muchas veces, cuando tú y yo nos sentimos que Dios no está atento, que aquí no está pasando nada, que yo no veo que nada ha cambiado, no tenemos ni idea de lo que Dios ha ido completando en nosotros. Cuando tu mente y tu corazón comienzan a abrazar esta idea de espérate, es que Él está edificando en mi vida. Todo cambia, amado hermano, todo cambia. Mis momentos de aflicción cambian. Mis momentos de adversidad cambian. Lo segundo que quiero decirte, si lo primero es consolarte en la idea de que Él es quien va edificando tu vida. Lo segundo, ciertamente, dejarte saber que tú y yo o podemos colaborar o podemos complicar el proceso de esa edificación. Y me urge que tú entiendas eso. Me urge que en tu mente quede claro, wow, Dios está edificando en mi vida. Y la pregunta que tengo que hacerme, ¿yo estoy cooperando con eso? ¿O yo soy de los tigres que estoy complicando eso? Y es fascinante cómo detenernos y examinar nuestras vidas a luz de esto. Pensaba mucho mientras se ministraba esta mañana, Elvira nos invitó a manejar, a pesar esos peros en nuestras vidas. Yo creo que Dios quiere, pero yo he señalado cómo María y Marta, las dos hermanas de Lázaro, son las que se oponen a que Jesús quite la piedra. Quiten la piedra. No, Señor, es que ya hiede. Tiene 4 días de muerto. He tratado de enseñar de cómo muchas veces, oye esto, lo que más necesitamos de Dios, lo que más necesitamos el milagro, lo que más necesitamos verlo a Él con claridad, somos los que más peor y más resistencia ponemos a que Él haga lo que Él quiere hacer. No, Señor, tiene 4 días, ya hiede. Gloria a Dios. Digo esto con respeto, ¿verdad? Que la cultura no le hacía caso a las mujeres. Que como el maestro habló, alguien quitó la piedra. ¿Eh? Es un concepto fascinante detenerte y pesar eso en tu corazón. Pero, ¿y si estamos siendo obstáculos nosotros? Mira, mirando todo esto desde esa perspectiva, desde el Dios que edifica, mira lo que el apóstol Pablo le escribe a los corintios. En 1 Corintios 3, 10 y 11, tú oyes esto, tú oyes, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este capítulo es fascinante, el capítulo entero. Pablo está afirmando en este pedacito que quise sacarles, que Jesucristo es el fundamento. Toda nuestra vida se edifica sobre quién es Jesús, sobre cómo Él nos amó, sobre los modelos que Él da, sobre las enseñanzas que Él deposita en nuestra mente y en nuestros corazones. Todo se edifica sobre Jesús, pero el principio de ese capítulo es un tremendo boche. Ese capítulo comienza con el apóstol Pablo manejando uno de los grandes temas que está afectando a esa comunidad de fe. Y lo hace diciéndole, oye, como ese capítulo comienza, el apóstol Pablo diciéndole, señores, yo he querido hablarle cosas de mucho peso. Yo quería darle como carne. Pero tengo que volver a darle leche a ustedes. Y esta es la palabrita que él usa. Él dice, porque ustedes son carnales. Ustedes son bebés espirituales. Ustedes no están pensando lo espiritual, están pensando lo natural. Y si tú te ofendes, dice, pero ven acá, ¿y por qué el apóstol Pablo le está diciendo eso a esa gente de Corintio? Pablo lo justifica. Él dice, porque cuando tú te fajas a decir, oye la discusión, por favor, ponle atención a esto. La discusión es, nosotros, este grupo aquí, ¿verdad? Este grupo, somos de Píndaro. Pero este grupo dice, no, nosotros no. Nosotros somos de Eury. Y otro grupo aquí dice, no, pero espérate, porque doña Adria. Y Pablo le está diciendo, pero ven acá. Cuando ustedes están amenazando con dividirse, porque si Píndaro, si Eury, si Adria, claro, Pablo dice, ¿verdad? Si Pedro, si Pablo, si Apolos, no son carnales. Ahora, yo necesito que tú te detengas un momentito, porque yo no sé si tuve eso como ser carnal. Yo soy franco, tomo un poquito de trabajo para identificarlo bien, porque ellos lo que están hablando es de la iglesia. Ellos están hablando del liderazgo de la iglesia. Y lo que están diciendo, ay no, pero yo soy loco con Pedro. No, Pedro no es nada. Tú dices Pedro, pero eso es porque tú no has oído a Apolos enseñar, porque cuando ese tipo se para y comienza a predicar, mira las paredes, se caen, ¿eh? No, pero ¿y Pablo? Pablo fue el que vino y Dios usó a Pablo para fundar esta comunidad. Yo no sé si tú me entiendes. El debate, lo que están discutiendo no es si la águila le ganaron a Licey en Nueva York anoche. Ellos están hablando cosas que están ligadas a la iglesia. Y porque son cosas ligadas a la iglesia, alguien pudiera pensar, ay, es una conversación espiritual, de mucho bien, de edificación. Y Pablo le está diciendo, eso es carnalidad. Eso es ser carnal, eso no entender el punto. Lo dice antes de este pasaje que le leí. Él dice, porque ¿qué es Pablo o qué es Pedro, qué es Apolos? Uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y si es Dios que da el crecimiento, ¿qué importa quiénes fueron los instrumentos que él usó? Pero ustedes están fajados con el tema de los instrumentos. Y uno lo oye y dice, oye, pero cuidado. Cuidado si tenemos apariencia de ser espirituales, pero estamos siendo bien carnales en nuestro manejo de cosas. Aparentamos que estamos manejando y enfrentando y tratando las cosas del reino, pero estamos realmente alimentando nuestras preferencias y nuestros deseos por arriba de todo. Me impresiona que si de nuevo tú mides con peso esa primera parte de 1 Corintios 3, oye esto, yo lo que quiero que tú sepas, ¿quién determina si ellos reciben carne o leche? No es Pablo, son ellos mismos. Yo no sé cuál es tu dieta. Yo no sé si tú estás en leche todavía, porque hay muchas cosas que no terminamos de entender y abrazar. Te voy a ayudar a entender esto. Mucha gente que han estado en leche por muchos años en el Evangelio es porque han procurado entender cosas aquí en su mente y no ponerlas por práctica. Hoy yo te voy a decir, hay verdades de tu vida en Cristo, de tu relación con Dios, que tú no lo vas a entender hasta que tú no lo hagas. Y cuando tú comienzas a dar algunos pasos en tu vida de fe, de repente cosas hacen sentido. Porque eran cosas que hasta que tú no llegara a una práctica, no iba a entender cómo funciona. ¿Por qué te puedo afirmar eso? Porque ninguna palabra de Jesús fue dada para que tú la escucharas solamente. Él toma aquellos que se quedan en el pensamiento y lo compara al hombre que edifica sobre la arena y le advierte, grande va a ser su ruina. Pero el que ha puesto por práctica lo compara a aquel que edificó su casa sobre la roca. Esta es mi pregunta a ti, con toda seriedad, con toda transparencia. ¿Leche o carne? ¿Qué te falta poner por práctica? ¿Qué te falta comenzar a hacer? Porque te repito, ¿cuántas cosas de nuestra fe están diseñadas para llevarnos a acción, para llevarnos a movernos? Yo he dicho mucho que el agradecimiento, la gratitud, déjame decirte algo, ay, pero yo sí siento gratitud por ti, déjame decirte algo con toda honestidad, la gratitud nunca ha hecho un bien a nadie en tu corazón, sin querer ser ofensivo, tu gratitud, tú vas a tener que ingeniártela, a ver cómo tu gratitud pasa de ser algo que tú sientes en tu corazón, algo que te lleva a hacer algo por aquellos a quienes tú le estás agradeciendo. Esa es la parte. De ahí pasamos de la teoría, de vivir una fe interna que no impacta vidas, a una fe que cambia mi entorno. ¿Por qué? Porque yo he comenzado a entender que hay cosas en mí que yo tengo el deber de llevarla a un plano de hacer. Aquí todos conocen la historia de esos 10 leprosos que fueron curados por Jesús, sanados por Cristo. Que le vocean de lejos, Jesús lo que le manda es, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que te declaraban o leproso o limpio de lepra. Y la Biblia enseña que mientras estos tipos iban caminando, mira qué cosa, por favor entiende esto. Su bendición, su milagro, lo que ellos anhelaban, llegó a su vida. ¿Cuándo? Mientras caminaban, mientras obedecían, mientras hacían lo que Él pidió de ellos. Eso es para todo aquello que dice, no, Dios que haga, entonces yo me muevo. Es que tú no controlas el show, mi hermano. Tú vas a tener que aprender que sobre tu andar, que tú te vas a encontrar con Él. La narrativa nos dice que de esos 10, es uno el que vuelve a darle las gracias a Jesús. Es uno que vuelve, que se tira a sus pies, que para colmo es extranjero. Déjame preguntar algo, esto yo lo he manejado. Y ven acá, ¿y tú crees que de verdad esos otros 9 hombres que fueron sanados, tú crees de verdad que eran ingratos? No podían ser ingratos. Ellos saben lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar es que se le devolvió la vida, los resucitó, le devolvió sus familias, le devolvió sus esposas, le devolvió la caricia de sus hijos. Todo lo que habían perdido por la lepra lo acaban de ganar. Y yo estoy seguro que no volvieron a Jesús porque andaban por ahí corriendo a toda velocidad para llegar a sus casas y abrazar a sus hijos y a sus mujeres. Pero mira qué cosa. Jesús resalta. Y ninguno volvió. Solo este. Está revelando un tipo de expectativa en su corazón. Está diciendo, óyeme, debieron haber vuelto. Es una lección para nosotros. ¿Cómo gratitud tiene que interrumpir mi vida? Tiene que frenar. Yo quiero hacer eso, pero espérate, yo voy allí a dar la gracia. Porque aprender a manejarme de esa manera, ese es el corazón que colabora con lo que Él está haciendo. Porque ahí vamos. Déjame cerrarte este punto diciéndote, es fácil mirar a los corintios y decir, no, pero esa gente no colaboraron con nada, imagínate, era siempre un show y una división, que si no, por quién era el mejor líder, el mejor predicador, por la cena del Señor, que se emborrachaban y los problemas de inmoralidad que habían y se demandaban, eso era todo menos en iglesia. Y aún así, el Señor está diciendo que nadie, que miren cómo sobreedifican, pero Cristo es el fundamento. Amados, entiendan esto, por favor entiendan esto, porque este es el tipo de asunto que ni siquiera, óyeme, depende del pastor, no depende de mí. Yo no puedo obligarte a colaborar con lo que Dios está haciendo. Si pudiera, lo hiciera. Pero a ti te toca decir, quiero colaborar con lo que Él está haciendo en mi vida. Quiero someterme, quiero ser diestro. Yo quiero aprender a ser diestro poniendo a un lado mis peros. Y si me cuesta, que me cueste. Y por favor entiéndeme, lo que te cuesta pocas veces es dinero. Muchas veces te cuesta tu tiempo, te cuesta tu comodidad, te cuesta tu forma de pensar y tu forma de hacer las cosas. Yo no sé si tú lo sabías, pero por tu forma de pensar y tu forma de ver las cosas, tú puedes llamar malo algo que Dios ha traído a tu vida. No lo reconocemos, porque estoy más en proteger mi comodidad y mi forma que en honrar lo que Él está trayendo a mi vida para edificarme. Él prometió edificar a su iglesia. en el momento que Él te abraza, en tu vida todo comienza a colaborar, a obrar hacia ese propósito, hacia su fin en tu vida, hacia su propósito contigo. Miren, déjame ir cerrando y quiero cerrar yendo a un lugar que normalmente no se asocia con esto de edificación, pero es importante que lo razonemos. Mira, Gálatas 6 es un pasaje que tiene mucho que ver, y de hecho lo he usado mucho para enseñar sobre cómo corregimos. Gálatas 6 es un pasaje que cuando comienza, comienza en una situación como de apriete. Oye bien cómo comienza. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, así comienza. Si alguien mete la pata, si alguien lo vimos, lo agarramos, ¿verdad? O sea, mira lo que pasó. Y esto no era correcto, no era debido, no es lo que el Señor quería. Si alguno fuera sorprendido en una falta. Entonces, mira lo fascinante de esto. Considéralo por un segundito. Alguien mete la pata, pero el pasaje va a tratar, óyeme bien, no con el que metió la pata, sino con aquellos que rodean el que metió la pata. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque hay una forma que el mundo maneja las metidas de pata, los errores, las maldades. Y hay otro estándar que Dios tiene para manejar este tipo de situación. El pasaje dice, si alguno fuera sorprendido en falta, oye esto, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Eh? Ok, vamos a manejar esto. Mira, en una comunidad de fe, en una iglesia, lo que espera son metidas de patas. Yo sé que eso suena muy negativo, sobre todo viniendo del pastor, pero me siento muy franco. Una iglesia es una comunidad de creyentes que está aprendiendo a caminar como el Señor ha pedido de ellos. Y ese detalle de aprender a caminar quiere decir que algunos van a aprender más rápido que otros. Otros van a coger lucha con ciertas cosas y algunos van a meter la pata. No lo aplaudimos, no lo queremos, pero es la naturaleza de la iglesia. Y dice, ¿por qué la naturaleza de la iglesia? Porque la iglesia en su expresión céntrica es una familia. Ese siempre fue el diseño siempre fue familia. ¿Y cómo tú lo sabes? Oh, fácil, porque Dios se identifica como padre. ¿Eh? Punto. Si hay un padre, estamos hablando de una familia. ¿Eh? Entonces, cuando se metan la pata, se necesitan varias cosas. Primero, se necesita un grupo que sean espirituales. No los carnales de Corintio, sino los espirituales. Y a estos espirituales se le da una serie de instrucciones. Restauradle. La idea de restauración no es simplemente señala su error. Ni siquiera es ponlo en disciplina. El concepto de restauración bíblico es que algo dañado vuelva a cumplir el propósito de su diseño inicial. De hecho, el vocablo griego se usaba con frecuencia a nivel de las redes de los pescadores. Las redes se rompían y una red rota no te servía para la pesca. ¿Qué tú tenías que hacer? Sacar la red del mar, coserla, tejerla de nuevo, ¿verdad? Pero el concepto de restauración no es cuando tú la tejías o la cosías. El concepto de restauración es cuando tú la tomabas y la volvías a echar al agua y sacaba peces con ella. Ya está restaurada, volvió a lo que era. ¿Eh? Eso es importante que tú lo guardes ahí. Porque una de las grandes mentiras del enemigo es que Dios nos descarta. Y no hemos considerado lo que esta palabra de restaurar quiere decir. Él ha restaurado nuestras vidas. Ahora, oigan bien. Ustedes que son espirituales van a vivir este proceso de asegurar que Él vuelva a ser útil para que lo era. Pero lo van a hacer con un espíritu de mansedumbre. Esa idea de un espíritu de mansedumbre es como en bromón. ¿Y explicaste por qué mansedumbre es en bromón? Habla de él cuando tú estás hablando de corrección. Oye, ¿por qué? Porque si fuéramos a tratar de definir el concepto de mansedumbre de una manera simple, llana, para que entendamos. Mansedumbre, yo tener la habilidad, la fuerza de aplastarte con 100 libras, pero no lo hago, solo pongo 10 libras. Mansedumbre, tener todo el derecho, toda la fuerza, toda la capacidad de hacer algo y controlarme, no hacerlo. Ahora piensa en esto, estamos hablando de corrección y ahí mismo te dicen, sí, pero con un espíritu de mansedumbre. Si todo lo que tú vayas a corregir, si tú puedes hacer 10 cosas para corregir, hay un espíritu de mansedumbre que tiene que ser parte de este proceso. Y después te da esta alerta, te dice, y tú tienes que hacerlo considerando que en algún momento tú puedes meter la pata. Que en algún momento puede ser tú el que está siendo corregido. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ese es el diseño de familia. Esa es la gracia del amor y de la confianza. ¿Eh? Ahora, te quería explicar todo esto para que no hiciera sentido la última parte. La última parte de sobrellevar uno la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Lo que te está diciendo el apóstol Pablo es, mira, si tu vida queda incomodada por tener que bregar con un hermano, entiende que eso es parte del juego, entiende que ahí tú estás cumpliendo el rol que Cristo quiere que tú juegues. Y acepta la carga, acepta la incomodidad, acepta el rol de acompañar, de amar, de restaurar, de confrontar con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Pero ¿por qué te quiero señalar esto? Oye, ¿por qué te quiero señalar esto? Y con esto estoy haciendo dos cosas. Primero, quiero aterrizar de una manera muy directa con todo el mundo aquí que se siente palabras de vida. Y segundo, quiero cerrar el mensaje. La primera parte, déjame decirte esto, óyeme. Palabras de vida, tú vas a ser edificado en la misma medida que tú estés en disposición de sobrellevar la carga de otras personas. Hay muchos de nosotros que hemos estado orando y diciendo, Señor, ayúdame, haz conmigo, bendíceme. Pero es como aquí en mi burbuja, desde la posición en que estoy. Y te estoy diciendo de parte del Señor que hay una carga, un peso en el Espíritu. Que dice, mira, si tú quieres vivir lo que Dios tiene para ti, comienza a buscar a quién tú vas a servir. A quién tú vas a acompañar desde esa plataforma. De verlo a ello bendecido y restaurado con un espíritu de mansedumbre, tú vas a tener que aprender a llevar la carga de otro, porque es en esto que la ley de Cristo, ¿cómo que la ley de Cristo? No es una contradicción, la ley no es el Antiguo Testamento y Cristo no es gracia y el Nuevo Testamento, no hay contradicción, hermanos. Cuando Él resumió la ley, Él habló de amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, todo tu corazón. Y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está hablando de amar, de invertirnos en otros como se han invertido en nosotros. Esto es incómodo oírlo. A mí me gusta más los mensajes como que no dependen de más nadie, sino que yo me disponga, que yo haga, que yo cuadre, que yo cumpla. Pero esto no es un mensaje como ese. Es un mensaje que te dice, tú tienes que buscar a alguien. Tú tienes que procurar ser bendición. Tú tienes que procurar servir. Tú tienes que procurar salir de tu comodidad. No porque el pastor te mandó, porque el Señor está en eso, en tu vida. Es como crecemos. Yo siempre fui, con esto cierro, yo siempre fui fanático de la época navideña. Me encanta, me crié en Nueva York. El frío del invierno te decía que la Navidad se estaba acercando. En Nueva York que la gente ni se saludan en la calle. Señores, hasta buenos días se dicen durante la Navidad, ¿verdad? O sea, era una época hermosa. Y yo nunca pensé que yo iba a disfrutar en mi vida Navidad como de una manera, de una magnitud mayor o mejor, porque cuando tú eres muchachito, imagínate, la Navidad te regalan de todo, ¿verdad? Entonces es el mejor momento del año. Pero tú sabes que la verdad es que no fue lo mejor, no ha sido lo mejor en mi vida. ¿Sabes lo que ha sido lo mejor en mi vida? Llegar a ser papá y prepararme para las Navidades, ¿eh? Pensando en mis hijos y en lo que ellos van a recibir. Y tomó llegar a ese momento en la vida de cierta madurez, darme cuenta que ciertamente lo que dice Jesús es verdad. Qué mayor bendición cuando tú das que cuando tú recibes. Hay un gozo mayor. Y yo sé que a lo mejor suena como medio simplista o algo, pero es absolutamente cierto. Si tú crees que grande es recibir, espera que tú te vuelvas diestro en llevar la carga de otro. Que ahí es que tú vas a ver la mano, la fidelidad, el cuidado, el amor de Dios. No solo sobre ese a quien tú le estás sirviendo, sino sobre tu vida. Esto funciona extendiéndonos hacia afuera. Y cuando no lo hacemos, hay cosas que se secan. Y debiendo comer carne, volvemos a leche.
Somos Palabras de Vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.